¿Qué tal? Aquí estamos una semana más en Deportes Cope en Almendralejo para hablar de la actualidad del Club Deportivo Extremadura. Han pasado muchas cosas en las últimas horas, en los últimos días. Hoy me acompaña el director deportivo del Extremadura, Manuel Mosquera. Manuel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Blas? Buenas tardes, gracias.
Y Antonio Del Hoyo, que no podía faltar. Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hoy nos ha fallado Ángel Gutiérrez, el técnico del Club Deportivo Zafra. Manuel, pasan muchas cosas últimamente en el Extremadura. Vamos por partes. Cuéntanos un poco ese proceso, porque Pardo se retira de la práctica del fútbol, ya forma parte del cuerpo técnico e inmediatamente el Extremadura ha anunciado a Robert Correa, 33 años, natural de Badajoz, con una amplísima trayectoria en primera y segunda. Un jugador que yo creo que puede dar grandes cosas al Extremadura y que llevaba ya tiempo entrenando, ¿no?
Sí, bueno, mira, no tengo ningún problema en decirte que hay cosas que en la dirección deportiva planificas y así hacemos nosotros, y hay otras cosas que no las planificas, pero que cuando van ocurriendo empiezas a planificar. Y esto es lo que pasó con Robert Correa. Robert Correa, y lo puedo decir perfectamente, es un jugador que se quedó descabalgado, digamos, del mercado de verano.
Racing de Ferrol, su último equipo.
Exactamente. Y, bueno, ya por no contar los últimos equipos que ha estado, ¿no? Pero, bueno, quiero decir que se quedó descabalgado por estas cosas que pasan, que a veces tienes ofertas del extranjero, bueno, etcétera, etcétera, y no cuajó. Entonces, en un momento dado, pues su representante se pone en contacto conmigo y me dice si tenemos la posibilidad y la gentileza de que Robert entrene con nosotros, porque así se prepara, bueno, pues para el mercado de invierno y la posibilidad de que gracias a nosotros pues tenga una oferta, ¿no? Y yo le digo que por supuesto que nuestro talante en el Extremadura es ese, es decir, nosotros, hombre, no podemos traer a 15 jugadores, pero en el caso de Robert Correa, digamos que la parte echar una mano la tenemos compensada, pero hay otra que es muy importante, hablando con Ciski, que es pues que nos ayuda a entrenar mejor, es decir, nos da nivel de entrenamiento, por lo tanto, nosotros le ayudamos, él nos ayuda. El caso es que cuando ya estás metido en la faena de tener a Robert Correa, tú las cosas se van dando como que te llegan cosas como que primero está encantado él, está encantado el míster, los compañeros están encantados y todo el mundo, bueno, pues al director deportivo ya sabes, le llega la mareita de es que si lo tuviésemos, es que si lo tuviésemos, ¿no? Y yo digo, claro, si es que no tenía ninguna duda con Robert, ¿no? Pero esto es mucho más difícil, no es tan fácil. Pero de alguna forma sí empezamos a saber que él también está dándole una vuelta a la idea de poder quedarse aquí, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque le gusta lo que ve, le gusta el dinamismo que hay, el entrenamiento, la forma que tenemos y aún encima el momento actual del Extremadura. Entonces, bueno, se empiezan a dar unos pasos y nosotros empezamos ya, ahora sí, a planificar, ¿no? ¿Cómo podría ser? Y bueno, pues fue de esta forma que tú has contado. Es decir, creemos que Pardo había dado ya un rendimiento y su comportamiento era excelente, pero digamos que la parte deportiva, digamos que ya estaba siendo mucho más residual. Y creo que era la oportunidad perfecta porque con Pardo ya habíamos tenido una conversación con él en el verano de que, bueno, veríamos cómo iba este año, pero podríamos pensar en que se quedase con nosotros, ¿no? Y así ha sido. Pardo está encantado, está feliz, creo que ha sido una transición, es una transición muy blanda para él, muy suave.
Sí, porque el Extremadura no le rescinde el contrato, es decir, forma parte del cuerpo técnico, tiene 37 años Pardo.
Sí, va a hacer 38 en breve, y aún encima hoy ya ha formado parte del cuerpo técnico, pero además va a ser dulce, va a ser una parte de su formación. Él, veremos lo que quiere ser en el futuro dentro del mundo del fútbol, pero nosotros ya le ofrecemos una formación, le ofrecemos además en un equipo de segunda ref, un cuerpo técnico profesional, y él empezar a ver, observar, mirar, preguntar y ayudar, porque claro, se pone a nuestro servicio para ayudarnos, a echarnos una mano. Y encima, fíjate, tener Ciski, por ejemplo, un jugador reciente en una posible asesoría táctica defensiva, a Ciski le va a venir de maravilla. O sea, bueno, creo que ha salido perfecto. Y por la otra, si tuviese Antonio que ir al mercado de invierno y buscar todos los atributos de Robert, en cuanto a currículum, en cuanto a momento de juego, en cuanto a físico, en cuanto a todo, no sé si sería capaz.
¿Cuánto costaría el precio de un jugador así, no, Antonio?
Yo creo que más que costar sería imposible de fichar. O sea, que sí, ese perfil de jugador quisiera venir al Extremadura, salvo que se den las circunstancias, como dice Manuel, con Robert Correa, ¿no? Que encima hay que sumarle que lleva mes y medio entrenando, ¿no? Es que encima, porque a los sistemas y a todo, ¿no?
Me entenderéis que llegaba un momento que la situación del director deportivo era complicada, porque dices tú, vamos a ver, puedo entender que Robert lo estemos entrenando y vaya a segunda y a primera división, o a extranjero, perfecto. Y dice, pero ¿y si resulta que la oferta viene de un segunda ref y aún encima rival nuestro? Ahí es donde la línea se nos empieza a estrechar mucho, mucho, mucho y tenemos que tomar decisiones, ¿no? Siempre sabiendo, creyendo que él iba a ser receptivo, porque si él ya... De hecho, él viene dándome las gracias porque tiene una oportunidad, gracias a esto, de tener una oferta. Pero pasa, es que según me dijo él, pasaron 10 días y ya empezó a darle vuelta a quedarse aquí. Claro, ahí, como digo yo, no estaba planificado, nos vino rodado. Pero ¿dónde está el club aquí acertado? En coger la opción, cogerla. Y nos ha salido bien.
Tiene 33 años, que es una muy buena edad.
Muy buena edad.
Robert Correa, que es de Badajoz y que es el jugador de la Extremadura. Realmente, Robert puede jugar, Antonio, de lateral derecho, pues su trayectoria ha sido en Eibar, Español, ¿no? También jugó en...
Las Palmas.
Si mira cualquier web...
Sí, bueno, tiene muchísima... Tiene 12 temporadas, lo comentaba.
12 temporadas, Manuel, que no ha bajado de esas dos categorías.
De primera y segunda. Sí. Lateral derecho, central o también incluso lateral izquierdo.
Si tú miras cualquier web especializada, te lo pone hasta de medio centro, de lateral izquierdo, de interior derecho... Te pone pues cuatro o seis posiciones en las que ha jugado, ¿no? En cualquier puesto de la defensa y hasta el medio campo, tanto de medio centro como de interior derecho, ¿no?
Claro, su versatilidad viene en que él no tiene un cuerpo muy definido de defensa súper grande, ni digamos de envergadura. Entonces, esa versatilidad viene dada porque como parte de un lateral y suelen ser jugadores dinámicos, con buen pie, más o menos, pues es que él tiene muy buen pie. Es un jugador muy dinámico, es decir, no digo que sea el más rápido del mundo, pero es rápido, es fuerte, va al choque, es decir, tiene unas componentes, como decía Antonio, de poder adaptarse muy bien a... Hombre, esto de que pueda jugar en siete sitios, a mí no me gusta, ni no lo digo en Robert.
Siempre lo has dicho.
No me gusta nada. Quiero decir, no lo digo de Robert Correa, lo digo de todo el mundo. A mí que alguien me diga que juega en siete sitios siempre ya me pone una duda en la cabeza, ¿no? Pero esos tres sí, esos tres puestos, incluso lo... Bueno, tres porque ha dicho tres, porque aunque digas lateral izquierdo es como lateral derecho, pero incluso un medio centro lo puedo ver en... Depende, bueno, la coyuntura del partido o determinada fase de la liga, ¿no? Pero un lateral central, desde luego, de nivel altísimo.
Claro, de nivel altísimo, que va a jugar en segunda
claro,
ref. Manuel, ¿no te da la sensación de que tenemos muchísima euforia con la Copa del Rey y se ha perdido un poco la perspectiva de la Liga, porque todo el ambiente futbolístico de Almendralejo gira en torno a la Copa, que está muy bien, ¿eh? La Federación de Peñas ha organizado también una quedada antes del partido, pero ¿no tienes la sensación de que en el ambiente se ha perdido la perspectiva de momento de la Liga?
Vamos a ver, podría ser. A mí me parece que es lo más natural que esté ocurriendo, es decir, el que los focos nos deslumbren porque acabamos de eliminar a Las Palmas, porque fue una noche mágica nuestra y porque, claro, viene el Sevilla. O sea, por más que queramos echarlo a un lado, no podemos. Además, creo que hasta no es bueno, digamos, como echarlo a un lado. Ahora, desde el punto de vista profesional nuestro, míster y jugadores, desde luego, están muy centrados en la Liga. Saben qué es lo que nos da de comer, lo recordamos muchas veces. Pero es verdad que cuanto más se acerque, y aún encima... Las redes, todo lo que hay alrededor de un equipo de fútbol es que cartel de no al billetes, lo del Sevilla 12, vendido.
En 12 horas desaparecen prácticamente todas las
entradas. Lo del
Sevilla
vendido, lo que va a ocurrir, la noche mágica. Es decir, es difícil abstraerse, los profesionales lo estamos haciendo, pero yo sinceramente te diría que esto no tiene nada que ver con los resultados mejores o peores, la Copa. Ahora, es que estamos en segunda ref. Es que hace 3 años era segunda regional y resulta que te enfrentas al Sevilla en Copa, más que en la Liga estás muy bien colocado. Bueno, es que esta ola, digamos que surfearla, hay que surfearla con equilibrio emocional y el equilibrio emocional hay que aportarlo cada día, porque sabes que una ola y surfearla es que tienes altos y bajos, ¿no? Bueno, estamos tratando de hacerlo, pero es que estamos acumulando tantas sensaciones, tantas emociones... Que bueno, ahí los profesionales tenemos que estar muy muy centraditos con los pies en el suelo, tienes razón.
Sí, porque lo cierto es que bueno, que todo gira en torno a un partido que ha despertado una expectación tremenda, no solamente en Almendralejo, sino en Sevilla, también, hombre, por el hecho emotivo, ¿no?, de que Reyes jugó en el Extremadura, claro, fue su último, claro, equipo. Yo recuerdo, Manuel, perfectamente dónde estaba el día que a través del teléfono recibí los mensajes del fallecimiento en accidente de tráfico. Ibais para Cádiz, el partido se aplaza y aquello fue tremendo. Y,
bueno, eso es, a ver,
tú que... rápidamente, cuando te entrevistan después del sorteo, tanto tú como Reynolds habláis de la figura de Reyes, porque claro, es un Extremadura-Sevilla, ¿no?
Sí, pero Fede, curiosamente, lo primero que me preguntan, porque claro, ahí no sé cómo salen luego las entrevistas que nos hacen justo al lado del sorteo, nos cogen, digamos, a... Y claro, fíjate, es curioso, Blas, porque me pasó... cuando yo voy hablando con Pepe Reinos por el pasillo, cuando nos dicen, por favor, venís aquí, o sea, cuando fue el primer sorteo contra Las Palmas, tardamos a lo mejor media hora, 45 minutos en atender medios. Cuando hemos salido del salón de sorteos, es que a los dos minutos ya nos habían agarrado y diciéndonos, por favor, ¿podéis venir a la zona de mixta, como lo llamáis vosotros?
De los medios en Almendralejo necesitábamos lo antes posible.
Claro, entonces me llevaron volando, pero por el camino dije yo, Pepe, aquí lo que se va a centrar la gente es lo de Reyes. Entonces, cuando ocurre exactamente como... Claro, yo ya tengo cierta experiencia. Entonces, lo primero que me dice es, bueno, Manu, ¿qué te parece lo del Sevilla? Claro, porque la conexión con Reyes, es decir... Y ahí fue donde yo empecé y se me saltaron las alarmas diciendo, bueno, sí, Reyes sí, pero seamos elegantes en esto. Es el Sevilla, un gran club, Europa, la Copa, la noche, y aún encima está... La conexión Reyes, leyenda del Sevilla, jugador nuestro. Pero ahí es donde yo siempre estoy poniendo muchos topes con esto, porque no podemos sobrecargar, no podemos llevar la figura de Reyes a encima del partido, no. Qué bien que nos haya ayudado a recordar, que siempre lo tenemos, pero nos ayuda a recordarlo. Y eso forma parte del partido, pero no es el partido. Porque creo que no sería injusto con sus familiares y con la memoria de Reyes, ¿no? Que lo vamos a recordar, que lo tenemos todos presentes y además, como tú dices... Los que quedamos de esa época, esto es imborrable, esto se te queda para contar siempre que no quieres contar.
A ver, yo estoy un poco preocupado, tengo cierto temor, también lo he comentado con Antonio, de lo ocurrido el otro día con el Almería B, porque sí. Esto ya lo he visto otras veces,
sí.
Y tú también lo has visto, que eres profesional, y me huele a punto de inflexión, y hay que intentar cortar de raíz esa posibilidad. No, oye, que yo no sé lo que va a pasar el domingo en Totana.
No lo sabemos
pero,
nadie.
Pero eso es esa última parte del encuentro, que te metan tres goles, la sensación de cómo el equipo se cae... Cuidado, cuidado, y esperemos que no sea un punto de inflexión.
Te puedo entender perfectamente, Blas, porque creo que todos los que somos profesionales, los que estamos dentro incluso, no podemos mirar para otro lado. Bien. Es un partido extraño, pero porque creo que coincidimos todos en que la primera parte hubiese sido lo normal, es ir delante, pero ya no es el Almería B y que hayamos perdido contra el Almería B, es, digamos que, los goles encajados son los que te hacen pum, pum.
Ahora lleva 16 goles encajados.
Sí, la temporada, entonces, ¿no? Ya, digamos que son 4 más. No podemos analizar el partido, que la primera parte sí, la segunda no. Lo que tenemos que ver es que, de la forma que fuese, hemos terminado perdiendo un partido y quita los puntos del medio por 2-4. Es decir, 2-4. Y yo creo que ahí no es un punto de inflexión porque no sabemos lo que pasa, pero sí, es un día o un partido en el que tenemos que decir atención, atención, atención. Y me parece que es un trabajo nuestro como profesionales de hacerlo. Es que lo piensa el míster, lo pienso yo y lo pensamos en el club. Es decir, somos conscientes. Estamos segundos... Pero somos conscientes de que, bueno, las remontadas son muy bonitas, generan una expectación alucinante.
Sí, pero no siempre,
cuando,
no
y cuando, claro, y cuando ganas, tiendes, no es mi caso, y además yo soy en eso muy pesado, tiendes a olvidar, ¿no? O a dejar pasar. Y no es nuestro caso. Ya hace algunas semanas que estamos revisando cosas. ¿Por qué? Porque mi idea siempre, pero para esto, para los fichajes, para todo. Cuando estés bien, revisas seguro. Cuando estés bien, revisas seguro. Porque cuando estés mal, ojalá no ocurra, a lo mejor revisas desequilibradamente, que espero que no ocurra, ni que ocurra ni que sea desequilibrado. ¿Por qué? Porque cuando estás muy arriba, tiendes a, bueno, pero tampoco este está tan mal. No, tú, siempre que hay cosas buenas, siempre habrá alguna cosa que no funcione.
No, pero yo te digo una cosa, Antonio, también es cierto que algo no cuadra, algo falla cuando... Tienes que remontar, es decir, que a lo mejor, antes lo comentábamos fuera de micrófono con Manuel, que a lo mejor te da una mejor sensación ganar un partido por 1-0 porque has estado bien en defensa y no has encajado, que tener que voltear, remontar, porque no siempre va a ocurrir.
El partido este tiene muchas similitudes, aunque sí lo dominamos mucho más, pero si nos quedamos con el toma y daca que otros, ¿no? Lo que pasa es que ese toma y daca en otros partidos ha sido a nuestro favor y esta vez... Pues el rebote, el balón al borde del área ha sido para el rival y te ha ganado. Pero el resumen es que te han hecho, pues, lo que tú dices, 16 goles, que eso es una barbaridad, ¿no? Y sobre todo en casa, ¿no? Entonces, el entrenador tiene que empezar poco a poco a ser fiable defensivamente y que te hagan mucho menos goles, ¿no? Porque eso es la forma de construir el equipo. Lo otro, bueno, pues hemos sacado, hay que quedarse con lo positivo, de que hemos sacado muchos partidos, muchas remontadas, pero hay que intentar, creo yo, volver al modelo de un equipo fiable, de un equipo que le hagan pocas ocasiones, y luego con la dinamita que tienes arriba, que te entran goles desde a través de muchos jugadores, pues tratar de ganar partido, y si tiene que ser 1-0. Es que ahora mismo se ha creado eso tan convulso de los partidos de la Extremadura de remontada que casi que nadie ve posible lo que decía un 1-0. Parece que
meter dos. Siempre hemos tenido la sensación de que dice, bueno, Extremadura perdiendo, pero tarde o temprano tiene tanta calidad que va a remontar.
Bien. Sí, además fíjate una cosa, hay el contraste de que fuera de casa no encajamos prácticamente nada. Sí, bueno, hemos perdido, pero hemos empatado. Quiero decir, somos un equipo, digamos, como más equilibrado. Sin embargo, en casa, es verdad, tenemos mucha pegada. Atacamos muy bien, o por lo menos atacamos mucho, bien. Yo creo que muchas veces, es verdad que a veces hay tramos del partido con 10, 15, 20 minutos que cerramos todo y ni siquiera ataca el otro equipo, pero es verdad que a veces se abre la puerta. Sí. Entonces, ni es 10 minutos de aquí ni 10 minutos de allá. Es que hay 16 goles encajados. Y que si vemos que los rivales que ahora están acercándose a nosotros, e incluso el Águilas nos pasa, veremos que llevan muchísimos goles menos. Ahí está el equilibrio. Y nosotros lo estamos revisando, y llevamos un tiempo ya revisando y haciendo cosas. Es decir, que estamos en ello. Lo que pasa que tiene que venir quizás un bofetón de estos para que todavía insistamos más, ¿no? Pero somos muy conscientes. Además, somos muy conscientes de que no es normal ese valor de 16. Es que si yo ahora llego aquí y vengo como director deportivo, no, pero va todo bien. Bueno, pues si tenemos 16 ya marcaremos 49. Bueno, pero entonces este director deportivo lo que está haciendo es como... Yo no creo, por ejemplo, en... No, da igual que nos metan 3. El caso es meter 4.
Si sigues encajando tanto, no vas a estar arriba.
¿Eh? Estoy de acuerdo contigo. Pero escucha, estoy de acuerdo contigo porque a mí, yo ahora hablo desde la experiencia. Ya no hablo de que yo quiero que ganemos todos los puntos. A ver, si a mí me garantizas que vamos a ganar 5-4 todos los partidos de aquí al final de temporada, venga, fiesta para todo el mundo, porque vamos a ganar y encima nuestros aficionados van a ver partidazos de la leche. Pero no queremos eso. Lo que queremos es, bueno, un equilibrio. Pero claro, mientras ha ocurrido todo esto y vamos acumulando goles, el equipo está segundo, el equipo es fuerte, el equipo es tal. Y ahora bien, qué gusto poder revisar en los buenos momentos, que creo que es...
Y lo que pasa es que el equipo, como ha estado tantas jornadas arriba como líder, ahora dice, baja la segunda plaza, que esto se aprieta, porque pensábamos, Antonio, oye, si la Extremadura le gana a la Almería B con el empate y esa media, ¿no?, de tres, sí, pero de cuatro el,
pero
puntos
sí
para cada dos partidos...
Pero es un condicional, siempre estamos... Claro. Y si ganamos, claro, y mientras se enfrentan
porque
entre...
Porque ha venido ocurriendo, es decir, ha venido ocurriendo y por eso la Extremadura se ha mantenido arriba. Digo, oye, claro, si le gana a la Almería B, esto cada vez se puede abrir más la brecha, pero luego la realidad te ha puesto donde...
Es difícil porque la categoría es muy disputada, claro. O sea, es que cualquier rival... le gana a cualquier rival, o sea, es que el malagueño ha
empezado
a puntuar.
Antoniano, que me pareció un equipo muy pobre.
Y ahí está ganando puntos.
Pero el Antoniano, basado en su casa, que sí, es un... Sí, sí. Es, ya lo sabemos, ¿no? Jugó un playoff el año pasado. Sí. Basado en su casa, suma esa media. Pero bueno, ocurre que tiene otras cosas, ¿no? Es decir, pero bueno, el Águilas, por ejemplo, que a mí ya me gustó mucho allí, me gustó mucho y les ganamos, pero me gustó mucho, tiene un equipo bien formadito y es un equipo que lo está basando todo en 1-0 y 0-1. ¿No? Sí, sí. Y eso es fundamental. Pero ahora bien, tendrá sus rachas malas, no digo que ya la hayan tenido a lo mejor al principio, pero su racha mala vendrá también por ahí, que a lo mejor no marcan tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
Ahí casi todos los equipos de arriba pues han tenido sus rachas, pues porque hay tanta igualdad. Mismamente el aunque tiene una racha buena, era la Águila, perdió con el Puente Genil hace tres partidos, ¿no? El Jerez, digamos, el más rico, potente, el Rico, por decirlo de alguna manera, sí, también ha perdido, ha ganado. Sí. Al final todos están teniendo alternancia en los resultados, pero porque cualquier rival te puede ganar aquí. Yo no te digo que en otro grupos no pase esto, pero es que aquí cualquier equipo hay una competencia y una dificultad que es que, bueno, con el Almería lo hemos visto, ¿no? Que aunque lo veamos un flojo, aunque nos veamos muy superiores en la primera parte, llega, se revuelve el partido y acaba perdiendo.
Manuel, pero los jugadores a nivel individual están funcionando y están a un buen nivel.
Exactamente.
Pero lo que parece que no funciona es el bloque defensivo, y no depende solo de la defensa, ¿no? También depende de los delanteros y del centro del campo, ¿no?
Sí, claro. A ver, yo creo que realmente para estar arriba, como estamos, con 22 puntos, han funcionado muchas cosas, y también colectivas. Es decir, puedo compartir contigo eso de que tenemos un gran equipo a nivel individual. Además, me alegro mucho de que no tengamos 11, ni 12, ni 13, sino que aquí han rendido, porque como hemos dicho, los sub-23, porque siempre hablamos de sub-23 que están un poco para mirar para la grada. No, los nuestros están rindiendo y están haciéndose compuestos, ¿no? Importante. Es decir, creo que la plantilla, el manejo de la plantilla está siendo muy bueno en el sentido que todos están entrando y todos están rindiendo. Vale, perfecto. Y es verdad que en algunos momentos el colectivo ha funcionado muy bien. Pero es verdad que otras veces, bueno, pues, a ver, cuando te marcan 16 goles vienen de muchos sitios. Y eso es lo que hemos revisado, estamos revisando y vamos a revisar. El míster es consciente totalmente de eso. Lo que pasa que a veces, y esto ocurre en fútbol, a veces no sabes por dónde vienen las cosas, ¿no? A ver, no vamos a echar la vista atrás y decimos, bueno, es que hemos ganado 4 partidos seguidos al principio, 5, y no perdíamos. Claro, pues venían por cosas muy buenas, pero también algunas cosas por cosas a favor que el fútbol te concede, ¿no? Quiero decir que en esto también soy en equilibrio, en naturalidad, en ser equilibrado en los análisis. Es muy importante porque nos va a venir muy bien ser equilibrados en los análisis. Decir que encajar muchos goles nos está viniendo mal es de perogrullo, pero lo decimos. Pero es verdad, como tú has dicho, que está el equipo funcionando muy bien en muchos niveles, el individual, por supuesto, ¿no? Y creo que somos los máximos goleadores del campeonato y me congratula de que no tengamos a uno con 15. Me congratula. Queremos que los delanteros sean los que más goles marquen porque es bueno, pero tenemos muchos jugadores que marcan goles y eso creo que es muy bueno de cara a la maratón que es una liga, ¿no? No dependemos de, ¿no? Y eso es muy importante.
Tarfino mete goles porque claro, está entrando desde segunda línea, además de cabeza. El otro día los dos goles de la Extremadura frente a la Almería B fueron de cabeza. Los sub-23, Manuel, están respondiendo muy bien. Alguno hemos dicho que ha tirado la puerta abajo, como el caso de Luis Nicolás. A ver si también es cierto que un sub-23, como tú dices, ¿no? Llega aquí arriba y hay que ver si se mantiene, ¿no?
Sí.
Porque luego puede bajar.
Los cuidamos en eso. Sabes que un sub-23, bueno, mira, primero, yo no voy a hablar de lo que hacemos en el club y de lo que hacemos bien, sino que cuando eliges futbolistas, no solo eliges las condiciones futbolísticas, eliges qué carácter tiene este chico. Es decir, este chico, como tú has dicho, es de tirar la puerta, se enfada porque no le van bien las cosas, se conforma porque, bueno, viene a un club muy bueno y se conforma con jugar 2 minutos. Estos no son. No, toda la gente con la que consulté, los 3 casos, Cristian, bueno, incluso Alfon Peral, pero Alfon Peral, su posición le dice que tiene menos minutos porque es una posición muy difícil.
En el momento tiene 0.
En el momento no tiene nada. Pero es otro jugador de mucho carácter y mucha personalidad. Y además es un tío que entrenando lo hace muy bien. Pero bueno, vamos a Luis, a Usama y a Cristian. Tienen personalidad porque ya venían con personalidad. Pero además, cuando han llegado, nos han conformado. Y estamos muy contentos con ellos, contentísimos. Y como
pero
tú
no
dices,
es fácil acertar, ¿eh?
Es complicado.
Es difícil.
Pero porque lo normal es que un sub-23 de segunda red no disponga de
exactamente,
de minutos.
Sí.
Y los nuestros están disponiendo de
minutos. Son de relleno en la mayoría de los...
Exactamente. Pero nuestro objetivo era ese, que no fuesen. Pero también consultamos mucho para que no lo fuesen. Bueno, a ver, no siempre vamos a acertar y alguna vez nos ocurrirá que no. Pero lo que está claro es que lo que nos habían dicho de ellos se han cumplido. Vale, no sabíamos si Luis y Nicolás iba a romper la puerta como la ha roto o que Usama iba a jugar tanto como estaba jugando. No lo sabíamos, pero queríamos que ocurriese y está ocurriendo. Pero también está el míster ahí que abre la mano enseguida que ve a alguien que está superando a no sé quién. Ahí lo tienes, para adelante. Y ahí yo creo que la gestión de míster con eso está siendo tremenda, muy buena. Porque la frase esa, no se casa con nadie, está clarísimo.
Bueno, entramos en la recta final. El Extremadura hizo una gran taquilla contra Las Palmas. Bueno, una super taquilla contra el Sevilla porque llena el estadio. ¿Eso abre la puerta a que el Extremadura sea ambicioso y de un golpe en la mesa de cara a reforzarse en el mercado invernal?
Mirado desde ese punto de vista, no va a ocurrir. No va a ocurrir porque tenemos que saber lo que necesitamos, lo que refuerce. Está claro que Robert Correa es un ejemplo, digamos, macro ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo refuerza,
sino... Si tú miras un delantero, por ejemplo, yo no digo que vayas a un delantero, dice Manuel, mira un delantero, vaya, este delantero es de categoría y a ver si lo podemos traer en segunda red, pero el hecho de que el Extremadura económicamente, socialmente, institucionalmente esté bien, eso ayuda, ¿no?
Sí, pero yo te lo cambio por esto también. Tienes razón, no te voy a decir que no, pero te lo cambio por esto. Ese delantero lo necesitamos y si no lo necesitamos siendo muy bueno, ¿qué provoca dentro del club? No es ya solo nivel de que hubiese que dar una baja porque claro, recuerda pues sí, lo de las 16, que esa es una, digamos, pero tambalea un poco la sensación de que no necesitándolo metas más gente en un sitio que no se necesita. Todo esto lo estamos valorando, lo tenemos que valorar. Ahora, con esto no estoy diciendo que no estemos abiertos en el mercado de invierno. De hecho, fíjate, si estamos abiertos, que hemos empezado pronto. Pero nosotros, y sobre todo en mi caso, miro mucho eso. Es decir, esto de entrar en el camarote de los hermanos Marx, porque es muy bueno y se nos ha ofrecido y lo hemos tenido, no va a ocurrir. Es verdad que en algunos casos te mortifica lo de las 16 licencias y en otros casos te beneficia, porque te da un equilibrio de, bueno, no necesito y aún encima no puedo hacerlo, ¿no? Pero estamos abiertos, pero abiertos tanto como que ya lo hemos hecho y hasta el 31 de enero no tengas ninguna duda, que te lo digo yo, que siempre vamos a estar pendientes de una necesidad y una oportunidad que nos salga. Hombre, si tienes una oportunidad, yo creo que hay que aprovecharla. Ahora bien, hablando con el míster, ¿se necesita esto? No. Lo que no vamos a hacer es traer a alguien que no se necesita, una posición que no se necesita. Y, por ejemplo, Blas, que aún encima nos quitas un sitio de un sub-23 que lo está haciendo bien. Porque entonces matamos al sub-23 cuando le estamos diciendo que tira la puerta y juegas. Y de repente traemos otro senior más, pudiendo traerlo, sí, pero que ocuparía una plaza de un cambio de un sub-23. No va a ocurrir. Quiero decir, no va a ocurrir en el sentido más explicativo de lo que te he dicho. Ahora, el mercado, las opciones.
Vamos a ver cómo está el equipo, ¿no? Cuando se abra. Con el transcurso del mercado invernal.
Y las desgracias. Sí, no sé las lesiones. No sé. Ojalá no ocurra nunca, ¿no? Pero puede pasar. Entonces tendríamos que tomar decisiones, ¿no? Y claro, ¿qué me está ocurriendo a mí? Bueno, pues desde que empieza el verano, desde que termina el verano, estás viendo futbolistas. Si es que tienes que ver futbolistas, tienes que ver rendimientos, tienes que ver alineaciones, tienes que ver si alguien que quisiste en verano, pero que no pudo venir, está jugando y a lo mejor dices tú, pues ahora es la nuestra, ¿no? Todo eso está mirado. Todo eso está. ¿Dónde podríamos necesitar? En estos tres sitios. Pues están mirados futbolistas. Estamos hablando con equipos. Es decir, estamos en marcha. Pero veremos a ver.
Te he escuchado que has explicado lo del partido de Linares. Sí. En la presentación de la Noche Mágica. Sí. Del día 7 de diciembre, 10:30. Bueno, el horario es inusual, evidentemente. El Linares no quería jugar el lunes.
No.
¿Y tú lo has entendido?
Lo he entendido.
Pero al Linares le ha presentado muy mal jugar el domingo a las 10:30,
Estoy
¿no?
seguro que le ha sentado mal. Porque si no le ha sentado mal...
Pero no lo sabes.
No lo sé. Pero mira, es que, joder, a mí me gusta hablar claro. ¿Cómo no le va a sentar mal? Porque van a pensar que es porque nos dijeron que no. Pero aquí estoy yo explicándolo. Muy bien, quisimos jugar el lunes.
Pero no le dijisteis al Linares...
Le dije, mira,
si no jugamos el lunes, el partido va a ser el domingo por la noche, ¿no?
No, porque si no te estaría diciendo que sí. No, Blas, mira, te voy a decir lo que ocurrió. No solo le dijimos a Linares si quería jugar si nos aceptaba jugar el lunes, que incluso le decíamos, pero vosotros ponéis el horario el lunes. Es decir, si nos aceptáis jugar el lunes, nosotros aceptamos el horario que nos pongáis. ¿Por la mañana o por la tarde? ¿Por qué? Porque a lo mejor les venía bien, es un festivo, jugar por la mañana. Jugaríamos por la mañana. Es decir, le dimos esa oportunidad. Pero desde Linares nos trasladaron que el míster dijo que no, porque la planificación de la plantilla se la trastocábamos. Vale, yo como entrenador lo entiendo. Es lógico. Se acabó. A partir de ahí, el Linares, y lo digo con todos los respetos, sale de la ecuación. Y me voy a lo que expliqué. Las 72 horas físicas, no estas de reglamento, no estas que hablaba...
Es que el reglamento es confuso, ¿no?
No, pero esto a lo mejor alguien... Yo no hablé en público salvo ayer, por lo tanto a mí no se me pudo malinterpretar. Vamos a ver, Ancelotti el año pasado... se quejó de que no se cumplían las 72 horas que ponía en el reglamento FIFA. No está muy claro eso de que haya que cumplir 72 horas. De hecho, creo que no se cumplen casi nunca. Pueden ser 67, 65, pero 72 no se cumple. ¿Por qué? Porque es casi imposible. Bien, yo no he ido a las 72 horas de reglamento. A mí nadie me pudo malinterpretar porque no hablé. Ahora, ya se me podía haber malinterpretado ayer si quisieran, pero no se me puede malinterpretar. He ido a las 72 horas fisiológicas del asunto. Que no soy un experto, pero tengo cierta experiencia. Yo como jugador, ¿por qué son los martes los días libres? Pues básicamente, entre otras cosas, porque el martes está muerto el futbolista que ha jugado el domingo. Por lo tanto, el día libre, entre comillas, ha habido una activación el lunes, pero el martes dejas libre. ¿Por qué? Porque es el día en el que el jugador está, se le apagan todas las todos los niveles.
Y has dicho que el miércoles está como una moto.
Y sin embargo, el miércoles vuelve a estar activo. De hecho, le llaman algo así, se llama en las ciencias del deporte, la supercompensación. El cuerpo humano, en las 72 horas, viene la supercompensación de pasar de estar el día anterior como arrastrándose, al día siguiente, ¡pum!, pega un subidón. Y ocurre, pero ocurre porque yo lo he vivido en mis carnes. Ahora, no es miércoles, domingo, como le pasa al Madrid y Barça a estos que juegan, no, que ya las manejan porque no entrenan prácticamente. No, hablo de equipos como nosotros, que no estamos acostumbrados. Las 72 horas son fundamentales. Ahora, la preservamos jugando a las 10 y media de la noche. No exactas, porque no vamos a cumplir 72, vamos a cumplir a lo mejor que 68 bueno, y media, pero casi. Partido,
sí, sí.
Si hay prórroga contra el Sevilla, ya seguro que no.
Pero luego también había otra norma que decía que no se podía jugar ya el día siguiente, ¿no? Un partido empezar un día y que terminara el día
no,
siguiente.
No, no lo creo, porque eso lo hizo el Barcelona, ¿te acuerdas? 12 y 5. Podía jugar el domingo, pero no podía jugar el sábado. No podía poner, o sea, se podía poner el partido.
Pero el inicio, creo yo.
Exactamente. Digamos que el Barça podía poner el partido el domingo, por lo tanto el domingo empezaba a las 12 de la noche y lo puse a las 12 y 5. Pero no podía poner el sábado a las 23:59. Bueno, pues pusieron a las 12 y 5. Eso fue, pues digamos que otra cosa. Esto no es. Aquí no se molesta a nadie. Pero si nosotros atendimos a Linares de que no quieren perderse el lunes como activación de un domingo, pues ahora nos tienen que atender a nosotros de que queremos preservar a nuestros futbolistas. A partir de ahí entra lo otro. ¿Cómo preservamos los futbolistas y hacemos que nuestros aficionados no se molesten, estén compensados con todo esto? Pues crearles un ambiente familiar, una noche navideña, en fin.
Desde las 7 de la tarde.
Una noche mágica, desde las 7 de la tarde, en unas fechas que todo el mundo, que además aprovecho en los micrófonos para decir, y a la gente mayor o menos joven que tengan en casa, que la saquen, que les abriguen, que las acompañen al estadio y que vivan ese tan bonito, ¿no? Que no se quede nadie en casa, porque van a ver a su equipo. Chocolate con churros, fiesta, y ojalá ganemos, y aún encima es todo perfecto.
Y ojalá se haya eliminado el Sevilla, ¿no?
Y ojalá. Bueno, si eliminamos al Sevilla,
pues o sea, ya, cada día que pasa, Manuel, Antonio me manda un lesionado más en el Sevilla.
Bueno, yo he visto el partido el otro día, Januzaj y Varga. He visto el partido, pero además te voy a decir una cosa, son de manual las dos isquiotibiales, de manual las roturas de fibra. Es que encima salieron del campo llorando los dos. Sí, sí. Es decir, son de manual y para largo. No, ya no digo un mes, ya digo que incluso seis semanas no se las quita nadie. Por lo tanto, ya no van a estar. Pero fíjate que Isaac Romero va a entrar casi la semana que viene o esta por los pelos.
Y juegan el domingo contra el Betis.
Y juegan contra el Betis. Pero es que Alexis Sánchez, que el otro día ya estaba en el banquillo contra el Español, seguramente juega aquí. Y aún encima es un campo en el que van a jugar jugadores muy buenos, como Alexis y Isaac Romero, que no tengo ninguna duda.
O sea, ¿crees que van a jugar esos dos aquí?
Yo creo que sí. Más o menos para su propia... Porque, a ver, el Betis-Sevilla les va a dar un desgaste tremendo. Entonces yo creo que, ojo, yo creo que Almeida nos tiene mucho respeto y creo que va a hacer un gran equipo aquí, ¿eh? Otra cosa es que si yo puedo meter a Isaac Romero porque le puedo dar minutos, pues a lo mejor creo que es un buen día contra la Extremadura que
rodarse,
empiece, ¿no? Que empiece,
rodarse, sí.
Que luego dura 50, pues a lo mejor dura 50, pero es un buen día. Eso es un pensamiento de experiencia, no.
A ver cómo sale el Sevilla de ese partido contra el Betis, ¿eh? Siempre, desde el punto de vista anímico, ¿no?
Yo siempre creo que la Copa, durante el partido de Copa, a no ser que el equipo como el Girona el año pasado, que nos reventó en la primera parte, salvo que ocurra eso, la Copa siempre hay un momento del partido que te da una opción, te la da, de marcar gol, de que ellos no arranquen, y ahí es lo que hay que aprovechar, un poco como Las Palmas, solo que con el equipo mucho más fuerte que Las Palmas, porque es lógico, ¿no?
Manuel, ha sido un placer.
Bueno, el mío también.
Volveremos a hablar dentro de un tiempo.
Sí, cuando quieras. Ya sabes que estoy siempre muy a gusto.
Mercado invernal, ¿no, Antonio? A
mercado
ver si
invernal y
cuenta
lesiones
algo.
Que no hemos hablado, cómo están los Carlos Cordero
bueno,
y
no es nada especial lo de Carlos, no es nada especial. Yo creo que va a andar muy justo para el Sevilla, pero bueno, esperamos que esté, aunque va a andar justo, es una isquiotibial, una roturilla, bueno, en fin, va a estar difícil.
Una roturilla siempre lleva varias semanas,
por
¿no?
Por eso. Entonces, y luego Fran Rosales, bueno, no quiero anticiparme, pero yo creo que podría ir convocado este fin de semana. Depende del míster.
Y Álvaro
pero...
Barrero es el que no acaba de recuperar.
Y Álvaro, bueno, pues no está teniendo suerte el chico y estamos todos bastante fastidiados por él porque queremos verlo. Es un jugador que además ha venido precisamente para cambiarnos registros. Antonio siempre me habla mucho de Álvaro. Y efectivamente tiene esos registros que no tenemos, ¿no? Y es muy importante para nosotros, pero claro, más importante es su salud. Y como no acaba de arrancar, pues estamos fastidiados por él. Le estamos ayudando, tenemos un cuerpo médico que está volcado con él en pruebas, volcado con él en que arranque y entrene 3 días seguidos, pero bueno, pues a veces cuando no te toca, no te toca. Y estamos encantados de que un día nos diga que tiene 5 días libres y que ya aparece el fin de semana para jugar. Así que bueno, esperemos que le vaya muy bien.
Manuel, Antonio, gracias.
Bueno, gracias.